Ahí estaba de siniestros, desde su primer disco, Ritmo Vértigo, haciendo una versión de Bank Robber, Ladrón de Bancos, muy buena, en la primera modalidad de siniestros, ¿no? Que era como así, medio chicana, medio mexicana, y rockabilly, y después fueron modificándose a lo largo de los discos y a lo largo de los años. Una gran banda de siniestros que les súper, súper, súper recomiendo. Hace unos años, debe ser 2 años, pasó por los estudios de National Rock, Don Letts. Es un director de cine y un músico que está muy, muy, muy cercano a todo lo que fue la aparición del movimiento del punk en el Reino Unido, en el 76, 77. Estaba muy cerca de los Clash y fue un poco el narrador de su historia, ¿no? El que documentó cada uno de los momentos en el crecimiento de la banda, tiene filmaciones de los primeros conciertos, tiene filmaciones de cada uno de los pasos que fueron dando, de su desembarco en Estados Unidos, de algunos de los conciertos más multitudinarios, incluso de los momentos del final, y es por eso que también fue el encargado de desarrollar la película West Way to the World, que es la que cuenta, después de años desde unos años de separación de los Clash, su historia, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue que se encontraron? ¿Cómo se armó la química? ¿Por qué se empezaron a separar? Y finalmente, ¿cómo terminó todo? La película es muy interesante, tiene los testimonios de ellos en primera persona y te da un panorama realmente muy piola y muy interesante, además de tener como documento cada uno de los momentos de los Clash registrados a lo largo de toda su historia. Más adelante sería parte de un proyecto que se llamó Big Audio Dynamite con Mick Jones, el guitarrista de los Clash, pero eso vino mucho después. Hay algo en ese documental que es que aparece como una idea de una posibilidad de reunión. No es que lo dicen abiertamente, pero te das cuenta de que todos están como un poco arrepentidos de las cagadas que se mandaron a lo largo de la carrera de los Clash, ¿no? De cómo estaban subidos a un pony, o de cómo no supieron, ¿no?, contener un poco más sus impulsos. Topper Heaton, el baterista, bueno, habla directamente de su adicción a las drogas y cómo eso también lo fue separando y alejando de la banda. Si bien la historia oficial cuenta que los Clash empezaron en el 76 y terminaron en el 86, yo creo que la banda duró mucho menos, en realidad, porque la banda fuerte y real fueron ellos cuatro, ¿no? Joe Strummer, el cantante, Paul Simon en el bajista, Mick Jones como guitarrista y Topper Heaton como la máquina de la batería. Así es que, bueno, si tienen ganas y si tienen oportunidad, pueden buscarlo y pueden verlo. La sensación es triste porque poco tiempo después de eso Joe Strummer se murió, o sea que por ahí había una idea de volver a encontrarse, de volver a juntarse, de volver a trabajar, pero finalmente eso no pudo pasar. Don Letts, entonces, les decía, pasó por este estudio, estuvimos charlando y acá tienen un registro de esa nota. Don, thank you for coming. Welcome to Buenos Aires. You just arrived, o sea, acabas de llegar.
About 6 hours ago.
Okay. Yeah. Acaba de llegar hace 6 horas y me dice que es la sexta entrevista que está dando. This is your sixth interview. So, está con todo, ¿no? Llegó con todo, las películas se van a estrenar, la primera se estrena mañana. You're here because, le voy a hablar de la película, you're here because you're presenting three very interesting movies. You've done, one of them is having the world premiere here in Buenos Aires. It's your last movie, 2-7 Clash, Dread meets Punk Rockers. This is the name. Es la última película de Don Letts que se está presentando en su premier mundial acá en Buenos Aires. Tell me about this project, please.
Well, in England, we have a movement that was called the Punky Reggae Party. Okay. Which was a combination of punk and reggae.
Okay. Dice que en Inglaterra tienen un movimiento que se llama el Punky Reggae Party, que es una combinación de punk y de reggae.
But nobody ever really talks about how it came to be.
Okay, nadie en realidad contó cómo esto surgió.
People talk about reggae's impact on punk, but not the other way around.
Ah, okay, que la gente habló mucho del impacto del reggae en el punk, pero no al revés, no de la otra forma.
So I'm trying to redress the balance with my new film.
Okay, bueno, entonces lo que está tratando de hacer es como de equilibrar ese balance, ¿no? De encontrar el punto medio.
And I think as far as the English punk rock movement goes, it's the only untold story.
Okay, dice que hasta acá, digamos, y en lo que va del movimiento punk, es la única historia que no se contó. ¿No? Muy bien. So, this is your last movie. This has to be with your family, with your father. I know your father was a DJ too.
Yeah, but very different from the DJ today.
Okay. Dice, le estoy preguntando porque su padre también fue un DJ, pero muy diferente, dice, de lo que son los DJs ahora.
It was in the 60s when the Jamaicans first came to England.
Bien, fue en los 60 cuando los jamaiquinos llegaron a Inglaterra.
And they played music as a way of staying in touch with Jamaica.
Okay, hacían música y escuchaban música en realidad como una forma de mantenerse unidos con sus orígenes jamaiquinos. So the difference was this one, and told me about the picture. Told me about
my film.
Sí, your film.
It's interesting because this footage, the material in the film,
sí,
is the very first material I ever shot.
Okay, dice que es la primera vez que filma una cosa como esta.
When exploded in 1977.
Okay. Cuando explotó el punk en el 77.
My friends picking up guitars. Everybody is picking up something.
Sí, todo el mundo agarraba una guitarra, ¿no? Querían tocar la guitarra.
And Don Letts wanted to pick up something too.
Entonces Don Letts quiso tomar también algo, pero no fue una guitarra. It wasn't a guitar.
No, a Super 8 movie camera.
Okay, fue una cámara de Super 8.
And reinvented myself as Don Letts, the filmmaker.
Okay, en ese momento entonces se reinventó como Don Letts, el hacedor de cine. Didn't choose the guitar.
Because I'm too lazy to learn to play.
Porque dice que es demasiado vago para aprender a tocar.
But in reality, in the early 70s, I saw a film called The Harder They Come.
The Harder They Come, okay.
Jamaica's most famous film.
Sí, dice que en los 70s vio una película que se llama A Harder They Come, una de las películas más famosas de la cultura jamaiquina.
And I thought, oh, I would like to make films as well.
Okay, entonces dijo, yo también quiero hacer películas.
But in England, in the early 70s, for a black man, ridiculous idea.
Okay, en Inglaterra, en esa época, para un chico negro, era una idea de lo más ridícula.
But in 1977, punk rock explosion.
Pero en el 77 explotó el punk.
And punk rock's most precious gift was the idea of DIY.
Yes, que dice que el regalo más importante que el punk rock le dejó al mundo fue la idea del DIY, es decir, el hacelo vos mismo, do it yourself.
Do it yourself. And this is why people still talk about punk rock today.
Bien, entonces dice que por eso, esa es la razón por la cual todavía la gente habla del punk rock.
Because it was not just about guitars.
No era solo sobre guitarras.
You know, the punk rock inspired photographers, poets, journalists, graphic artists, fashion designers.
Muy bien, que el punk rock no solamente inspiró a los músicos, sino que también tenía que ver con la fotografía, con el diseño gráfico, con el periodismo y con un montón de expresiones artísticas.
And the reason that it has such a lasting legacy is because it was a complete subculture.
Muy bien, dice que la razón por la cual el legado es tan fuerte es porque era una subculture, una subcultura completa.
But
¿no?
I want to say something very important.
Yes.
Punk rock did not begin and end in the late 70s.
El punk rock, dice él, no empezó y terminó a fines de los 70.
It has history, it has tradition and lineage.
Bien, tiene una historia, tiene una tradición, tiene un linaje. It has to be with different movements, like Dada movement and everything, okay.
Very good. And the reason it's important that people understand that is because punk rock is a living thing.
Muy bien, dice que lo más importante es que la gente entienda que el punk rock es una cosa viva, ¿sí?
It's not a dead thing.
No, para nada muerta.
And if people are brave enough and if they have a good idea, they can be part of this tradition.
Okay, si la gente tiene el suficiente coraje y tiene las ideas suficientes, puede ser parte aún hoy de esta tradición.
I know this is true because it worked for me.
Dice que sabe que es cierto porque eso funcionó para él. But you were there. But you were there in the 70s.
I was there, but punk rock didn't begin and end in the 70s. Yes. As you said, it has a history.
Dice que en realidad, claro, no es que empezó en ese momento, tiene una historia. But this was the, I don't know, this was the moment of explosion of
explosion.
These ideas.
And the English gave it a very distinct look and an identity.
Y los ingleses le dieron un look diferente y una identidad diferente. Eso es lo que está contando Don Letts acá. Bueno, un poco la película que trae entonces tiene que ver con esto, ¿no? Con la tradición de la cultura y la influencia entre la música del reggae jamaiquino y el punk rock. How was this connection between the reggae music and the punk music in this at this moment? Because you have to be with this.
Yeah.
Le pregunté, perdón, sorry. le pregunté a Don cómo es la relación entre el que se dio de respeto y de solidaridad entre la música reggae y el punk rock en Inglaterra en ese momento. Él tiene algo que ver con eso.
Musically, not so much a connection.
Claro, dice, musicalmente no hay conexión.
The connection was in the spirit and attitude.
La conexión fue en el espíritu y en la actitud.
Reggae and punk rock are both rebel music.
El reggae y el punk rock, dice Don, son las dos músicas rebeldes. Okay.
And the punks, they liked the bass lines.
Bien.
And they liked the fact that it was anti-establishment.
Okay, los punks gustaban de la música reggae porque le gustaban dos cosas: el bajo, digamos, las líneas de bajo, por un lado, y por el otro lado, la rebeldía de esa música, ¿no?
And what reggae got out of the relationship was exposure. Reggae, what reggae got from the punk rock movement was exposure.
Ah, okay. Lo que tomó el reggae de la música punk fue la exposición, ¿no? La cosa de salir al rodeo.
Because then reggae could do the rest itself.
Okay, porque el reggae tenía elementos para hacer todo el resto por sus propios medios. I'm remembering reading something about the connection between the workers in London, the Jamaican workers in London, and the relationship between the workers in the houses. I don't know. A ver si me puedes ayudar acá con el tema. Le quiero preguntar esto porque me estoy confundiendo. Hay una relación entre los obreros trabajadores que viajaron de Jamaica a Inglaterra y los obreros jamaiquinos que trabajaban en las construcciones, por ejemplo, los obreros de la construcción, si hay una relación que se dio en ese sentido, una relación social, no musical.
Very good question.
Bueno, thank you.
A very good question, because I think in the 70s it was a time of social crisis. And white working class people and Jamaican people found themselves in the same position.
Okay, dice que en los 70 hubo una crisis de trabajo muy fuerte y que los trabajadores negros con los obreros se encontraron en una misma situación.
That was the connection. They were both oppressed.
Okay, eran dos grupos de gente oprimidos y es por eso que encontraron una conexión social. This help to the relation between the reggae and punk music.
Absolutely. The white working class kids adopted reggae music for their fix of rebellion.
Okay, dice que los chicos tomaron este reggae y punk music para de alguna manera generar la rebelión, ¿no?
And this connection with Jamaican music happened before punk rock.
Okay.
In England we have mods before punk and we had skinheads.
Sí, dice que antes del punk rock había ya en Inglaterra skinheads, sí, que en realidad nosotros there's a ramification of skinheads here. Skinhead is a different thing.
Okay, no. Let me explain. In England, skinheads started in England.
Claro, los skinheads dice empezaron en Inglaterra.
It was a combination of white working class kids and Jamaican kids.
Okay, dice que fue una combinación entre chicos blancos de clase trabajadora y chicos jamaiquinos.
It was a multicultural movement.
Y que fue un movimiento multicultural.
Based around music and fashion.
En digamos envuelto en cuestiones que tenían que ver con la música y con la moda.
So when I talk about skinheads, I'm talking about the fashion version, not the fascist version.
Okay, dice que está hablando acerca de la fashion version, es decir, la versión fashion y no de la versión fascista, ¿no?
And the reason that the fascist version spread around the world is because of the media.
Okay, y dice que la culpa de que la versión fascista de los skinheads se haya expandido tanto en el mundo tiene que ver con los medios. Interesting.
In fact, I'll tell you one more thing. If people look on YouTube, I have a documentary called Skinhead, and it tells this story.
Okay, dice Don Letts que está en YouTube también si lo quieren buscar, y que él trabajó sobre un documental que se llama justamente Skinhead, que trata sobre este tema. Estamos conversando con Don Letts, tiene mucho que ver con el movimiento de explosión en los 70 del punk rock. The image of the British punk is this thin white guy with a crest and a black leather jacket, you know? But there was black punk bands?
Not really. I mean, there was one, a band called Basement 5.
Basement 5.
Which I actually started.
Okay.
But the music, rubbish.
Dice que la música, hubo una banda punk, sí, que se llama Basement Band, que es como Basement 5, que es Los Cinco del Sótano, sería la traducción literal. Dice que, bueno, que él un poco estaba metido con eso, pero que la música no estaba buena.
The best example of punk rock affecting black musicians was Bad Brains.
Okay, dice que el mejor ejemplo sobre el impacto de la cultura punk en los músicos negros es Bad Brains.
And in America, Bad Brains was as important to the movement as the Sex Pistols were in the UK.
Ah, mira, bueno, dice que tan importante como los Sex Pistols en Inglaterra fueron Bad Brain en los Estados Unidos, ¿no? Por el poderío de lo que expandieron a partir de esa idea. As a cultural movement, le voy a preguntar también sobre el movimiento cultural y algunas contradicciones que yo veo. As a cultural movement, punk rock teaches a lot of things. You were saying, do it yourself. This is great. It was one of the most interesting cultural revolution in the 20th century. We agree with that. But what do you think about the British Council sponsoring a celebration of 40 years of punk rock? It's like a kind of a punk for the law and law won, something like that. Is there a contradiction?
It is interesting because this whole thing of people looking back at punk rock, as I said before, it bothers me because it's supposed to be something that takes you forward. It was never supposed to be about nostalgia.
Okay, dice una cosa que tiene que ver con la explicación de lo que significa el punk. Yo le preguntaba acerca de la contradicción de que la música punk haya sido tan importante en la revolución cultural, tan fuerte, y de alguna manera ahora los 40 años se celebran con el auspicio del Estado británico, ¿no? Como hay alguna contradicción ahí porque justamente el movimiento punk fue anti-Estado. Lo que dice él es que no hay que pensar el punk rock como una cosa de un momento ni como una cosa nostálgica, sino con algo que tiene que ver con el futuro.
But I have to thank the British Film Council.
Pero quiero agradecerle al British Film Council, claro.
Because in the 21st century,
sí,
people need to be reminded that these things are possible.
Okay, dice que en este siglo, en el siglo 21, la gente tiene que recordar que este tipo de cosas son posibles.
Because in the cultural climate of the 21st century, we need more punk rock.
Muy bien, dice que en el clima que estamos viviendo necesitamos, ¿no?, más punks.
And I'm not talking about people on stage playing fast guitars. There is many ways you can have a punk rock spirit. You can be a punk rock politician.
Muy bien, dice, hay muchas maneras de ser punk. No hace falta colgarse una guitarra y tocar rápido y gritar, sino que, digamos, uno puede ser punk de muchas maneras. Como por ejemplo, vos podés ser un político punk rock, ¿no?
Yeah, we need a punk rock politician.
Sí, we need
right
a lot.
Now.
We need a lot. Necesitamos muchos políticos.
Maybe
rock.
We don't need more punk rock bands. The stage is full up.
Okay, dice que el escenario ya está lleno de bandas punk. Mejor, better politicians.
Yeah, but I'm making a joke, but it's important that people understand that the punk rock spirit, the punk rock attitude can inform whatever you do.
Okay, dice que la actitud del punk rock puede, digamos, atravesar todo lo que vos hagas, ¿no?
And I think, again, in the 21st century, it's very important that people see the art in all aspects of life.
Bien, y que es importante también en este siglo XXI que la gente vea, que se involucre con el arte en todos los aspectos de su vida.
You, yes. Because I'm sorry to disappoint young people, but the stage is very full up. It's very small space, the stage.
Okay, dice que, bueno, lamenta desilusionar a los más jóvenes, ¿no? Pero como que el escenario ya está lleno. Hay otros caminos. There are other ways to be a rebel today.
Absolutely.
You can be a punk mathematician.
Absolutely right. And I think we need more people like this. Punk rock doctors, punk rock teachers, people that think in a visionary way.
Bien, dice que necesitamos más gente en este sentido, pensando de una manera visionaria, doctores punk, ¿no?
And this is why we're still talking about the 70s version of punk, because it wasn't just music, it was many things.
Okay, dice que por eso es que seguimos hablando de eso, porque no fue solamente música, sino que fue un montón de cosas. You choose the Super 8 camera in the 70s, but then you get into a band.
Yeah, Big Audio Dynamite.
Big Audio Dynamite.
But I couldn't play an instrument.
Dice, se sumó una banda, ¿no? Big Audio Dynamite. Pero dice, yo no podía tocar un instrumento.
This
but
is
it's
punk
a way.
Rock.
This is punk rock, claro. Eso es punk rock. Yo no sabía tocar ningún instrumento y me subí.
But because I couldn't play an instrument, this is why Big Audio Dynamite We used samples and dialogue.
Bien.
Because I wanted to do something.
Okay, dice, por eso usábamos samples, por eso usábamos diálogos en Big Audio Dynamite, porque como yo no podía tocar, era mi manera de estar ahí, de incorporarme. But you learned something.
But I learned to write lyrics.
And now, do you want to get into a band? Are you thinking in filming more movies? More movies,
Don,
sorry?
I mean, my life is as a filmmaker,
sí.
I DJ, and I have a radio show.
You have a radio show?
In London for 10 years.
10 years.
On the BBC.
Okay.
Culture Clash Radio.
Culture Clash Radio. Okay.
They can check on the internet.
Okay, lo vamos a buscar en internet. We're going to check it, yeah? Don Letts tiene un programa de radio en la BBC que se llama... The name was?
Culture Clash Radio.
Culture Clash Radio. Okay.
BBC.
Says, I don't know if we can hear it here in Buenos Aires because the... From internet... But sometimes it's difficult, yes, because there are limitations, digital rights. I don't know. Sometimes it's difficult, but we are going to try it.
I hope.
Vamos a tratar de escuchar el programa de Don Letts. Thank you very much.
Thank you very much for your time.
Thank you very much. Aquí está Don Letts con nosotros, una verdadera leyenda de la cultura rock, de la cultura punk, de la cultura reggae de Inglaterra, pasando por Buenos Aires. Don, thank you.
Gracias.
Very, very much. Ahí está. Gracias.
Hi, this is Allison O'Reilly from CJLO 1690 AM in Montreal, Quebec, and you're listening to a celebration of the music and message of The Clash. It's International Clash Day right here on 90.3 FM KEXP Seattle, where the music matters.
Yeah.
I fought the law, yo combatí la ley. Acá está la música de Ataque 77, versionando a The Clash, repasando hoy una serie de canciones vinculadas a The Clash en el International Clash Day, acompañando a un movimiento de cientos de radios alrededor del mundo convocados por KAXP. 19:31, seguimos en Nacional Rock 93.7.
Hola, soy Chax del programa Exum de Radio U Costa Rica y usted está escuchando una celebración de la música y el mensaje de The Clash. Hoy es el Día Internacional de The Clash aquí en 90.3 KAXP Seattle, donde importa la música.
Muy bien, seguimos adelante. Se suma Leo Acevedo para contarnos una historia que tiene que ver casi con la prehistoria de The Clash, ¿es así?
Así es, estos son The 101ers, la banda en la que tocaba no Joe Strummer, sino Woody Mellor.
Claro.
Que era el seudónimo que usaba en ese momento, en homenaje a su admirado Woody Guthrie, ¿no? Otro fan de Woody Guthrie como Dylan, ¿no? Esto era al comienzo de los años 70, en los primeros años 70, es decir, antes del estallido del punk. Y los 101ers era una banda que se llamaba así porque estaba formada por un montón de muchachos que habían tomado una casa en Walterton 101. Esa era la dirección de la casa en Londres. Entonces eran los 101ers. Eran los del 101.
Muy
el 101
bien.
De Walterton. ¿Qué barrio es ese? Es usted que conoce.
No sé la calle esa. Pero la historia de las casas tomadas en esa época. Había muchas casas que pertenecían en realidad al Estado y que el Estado había medio abandonado en una época de crisis económica en Inglaterra, y es por eso que muchos de estos pibes que andaban dando vueltas sin laburo y sin destino terminaban ocupando casas y generando arte y cultura en esos espacios, ¿no?
En el caso de Joe Strummer, no era un desocupado, sino que justamente era un empleado estatal.
Sí.
Él trabajaba en el municipio como jardinero en el Hyde Park. Así que si uno iba a tirarle maíz a las palomas de Hyde Park, se podía cruzar con un joven Joe Strummer. Sí. En realidad, en ese momento se llamaba Woody Mellor. Sí. Y también laburó como empleado de mantenimiento en el Coliseo de Londres, en el London Coliseum.
Es verdad, pero el laburo no sobraba. De hecho, cuando Paul Simonon y Mick Jones lo van a buscar y lo van a ver, antes, cuando él todavía estaba tocando los One Oneers y lo querían convocar para armar The Clash, lo ven en la cola del paro, justamente. Claro, lo ven en la cola del subsidio, ¿no?
El subsidio de desempleo. Pues.
Y bueno, Joe Strummer pensó que lo querían afanar.
Claro.
La pinta de esos dos, lo miraban, estos dos me la ponen, estaba entrando a cobrar una guita, tenía que salir con la guita y estos dos lo miraban, bueno, finalmente fue para otra cosa.
De hecho, Joe Strummer es el último en integrarse prácticamente a The Clash. Él siguió tocando con los One Oneers hasta el año 75, pero es ahí justamente cuando cambia su nombre, se pone en los demos que grababa en su casa con canciones que después serían para los One Oneers, firma un cassette como Joe Strummer. Joe rasgueador vendría a ser.
Claro.
El tipo que toca la guitarra así rasgueando, que hace rítmicas y nada más. Y a partir de ese momento pidió a sus amigos, a los compañeros de Walterton 101, que lo llamen Joe Strummer y que nunca más le digan Woody Mellor.
Le decían Woody, no se daba vuelta. Se comió el personaje de toque.
Soy Joe Strummer. A partir de este momento soy Joe Strummer.
Chau.
Recién, cuando abríamos el programa, escuchamos 1977, esa canción que decía basta de Rolling Stone, basta de Beatles. Bueno, los One Oneers habían grabado una versión de un tema de los Rolling Stones. Se ve que es una canción que fascina a los punks, porque también tiene una versión de los Ramones, esta canción. Es Out of Time, en este caso en vivo, por los One Oneers, la banda de Woody Mellor, también conocido como Joe Strummer.
This is Marcin Bąkiewicz from Antiradio, Warsaw, Poland, and you are listening to a celebration of the music and message of The Clash. It's International Clash Day right here on 90.3 FM KAXP Seattle, where the music matters.
I sort of smashed it up in I was sort of annoyed that the bouncers wouldn't let the audience stand up out of their chairs. So that frustrated me to the point that I destroyed this bass guitar, you know. Unfortunately, you always sort of, well, tend to destroy things that you love in temper, and it's been described that I was sort of like chopping up the stage, which I suppose in a way I sort of was, but anyway, I still got the pieces, and in fact, Strummer took one of them, was about to walk off with it, and I just had to grab it back, so actually I think that belongs to me, and so I still got the bass guitar, the pieces of it.
Ahí estaba Paul Simonon, bajista de The Clash, contando cómo fue que se gestó la famosa e icónica portada de London Calling, ¿no? Que lo registra a él rompiendo con mucha fuerza, con mucha furia, el bajo contra el piso. No lo está rompiendo todavía, pero está a punto de hacerlo, ¿no? Está el bajo en posición de llegar al piso y dar ahí. Tiene una linda historia esta portada, fue objeto de debate entre los músicos, finalmente decidieron ponerla y fue un gran acierto, además de la clara cita al primer disco de Elvis, ¿no? Todo esto escrito por el querido Leo Acevedo y contado ahora por nuestra queridísima Cecilia Lía.
En el mes de agosto de 1979, The Clash entraban en los estudios Wessex para grabar su tercer disco. Los ejecutivos de la CBS no estaban muy contentos porque las sesiones eran un quilombo. El productor del disco, Guy Stevens, tenía un método bastante particular que él mismo había bautizado como inyección directa. Se trataba, básicamente, de revolear sillas, escaleras o lo que estuviera a mano bien cerca de los músicos mientras estos grababan o gritarle al oído a Joe Strummer mientras metía una toma de voz. La idea de Stevens era aprovechar al máximo las emociones de los artistas en beneficio de un registro más vital. El 21 de septiembre de 1979, los Clash tocaban en el Palladium de Nueva York. El recital estaba saliendo mejor que nunca, el sonido era perfecto y la banda sonaba ajustadísima. Pero el bajista Paul Simonon sentía que toda la tensión acumulada en ese mes y medio iba a explotar en cualquier momento. Algo de eso habrá visto la fotógrafa Penny Smith, contratada por la banda para cubrir la gira. Penny, que iba de un lado al otro del escenario, prefería quedarse del lado en el que estaba Joe Strummer porque había mejor luz. Pero cuando vio que Simonon se ponía cada vez más nervioso, se cruzó al otro lado del escenario y plantó su cámara justo a tiempo para captar el momento en el que el bajista descargó toda su furia contra el Fender Precision y lo hizo pedazos contra el piso. Simonon pensó que en ese momento estaba usando el bajo de repuesto. Solo cuando bajó del escenario se dio cuenta de que había roto su instrumento favorito. Un par de meses después, la banda terminaba de grabar y le pidió a Penny que le mostrara las fotos de la gira para elegir la que iba a ser la tapa del disco. Cuando vieron la imagen de Paul Simonon destrozando su bajo contra el escenario, no lo dudaron ni un segundo. London Calling ya tenía su tapa.
Hello, Captain Sensible of the Damned here. You're listening to International Clash Day. I shouldn't be reading that because they were deadly rivals of ours, but good luck to them.
Yeah.
Muy bien, estamos escuchando la música de The Slits, banda de chicas, poderosa banda de chicas enlistadas dentro del movimiento punk. Y con una conexión directa con la música de Clash, directamente, digamos, con Joe Strummer, ¿no? Hay un vínculo emocional ahí que duró
romántico,
un tiempo, sí, romántico y muy lindo.
Esto es Instant Hit, ahí va, sí. Hit instantáneo. Vamos a hablar un poquito de Paloma Romero.
Dale.
Bien conocida como Palmolive.
Sí.
Que le pusieron Palmolive porque sus amigos no le salía a decir Paloma Romero.
Claro, porque eran todos ingleses y ella era española.
Ella fue un tiempo novia de Joe Strummer, pero la verdad que, bueno, muchas otras cosas aparte de ser la novia de un varón. Fue batera de grandes bandas de chicas como The Slits o The Raincoats y también compañera de banda de Sid Vicious, con quien se peleó y quedó muy mal también, sí, ella por eso. Es española, pero de adolescente dijo chauchi y se fue a Londres, porque era la octava de una familia de hermanos, todos varones. Y por supuesto que a los hermanos varones la dejaban hacer cosas y a ella no. Y ahí un poco de se revelaba con su familia, lo del machismo.
Sí, pero como, seguro que como era la más chica, viste, el más chico lo dejan hacer todo. Papá, me quiero ir a drogar a, me quiero a drogar a Inglaterra, inyectarme heroína y juntarme con todos punk sucios. Sí, anda.
Bueno, andaba, qué sé yo. Bueno, en los 70s vivió en una casa tomada con un montón de otros jóvenes que estaban en esa. Y ahí empezó a vivir lo que es la cultura punk.
Muy bien.
Desde sus orígenes. Y ahí, bueno, en ese... Vamos a decir cojinche, porque también era un poco un cojinche. En ese cojinche lo conoce Joe Strummer. Vive en una calurosa relación.
Tórrida.
Calurosa.
Bien,
enérgica.
Okay. Bien.
Quizás tortuosa, no sabemos.
No.
Estuvo, bueno, 2 años ahí viviendo con Joe. Y bueno, después de 2 años y también de muchos porros, Palmolive se empezó a aburrir del plan este de ser la novia de un rockero. Y en ese momento aparece Sex Pistols en escena y dice, ah, bueno, si esta gente hace esto, yo también puedo tener una banda sin saber tocar nada.
Claro.
Así que, bueno, se hace baterista.
Muy bien. Es el secreto de la música punk, ¿no? Que cualquiera puede subirse al escenario y hacerlo.
Un poco, sí.
Tenés algo para decir, subí, decilo.
Bueno, y ahí armó The Flowers of Romance, donde también estaba Sid Vicious, el icónico bajista de Sex Pistols, y duró 2 meses ahí. El chabón la echó del grupo, ella quedó muy angustiada. Dijo, ¿quién es este chabón para echarme a mí? Así que se armó una banda de chicas por todo el tema del machismo que la tenía realmente muy seca. Así que estuvo un tiempo con esta banda, ahí armó The Slits, también después la desarmó, armó The Raincoats, que también la disolvió, que recorrió toda Inglaterra con esa banda, ahí le fue bastante bien, pero bueno, nada, hasta luego. Y en los 80 se fue a Estados Unidos. Y se fue a Boston, y ahí entró como en otra. Se hizo profesora de español, medio tranqui, se metió en la iglesia evangélica.
Claro.
Le pintó otra.
Sí, todo lo que es dejar las drogas, ¿no?
Claro, rehab.
Claro,
eso
sí.
Se llama rehab.
Totalmente. Bueno, mucho de lo que contábamos hoy más temprano, de las conexiones de Joe Strummer con la historia española, ¿no? Con los movimientos libertarios de España, sobre todo una canción nombrábamos, ¿no? Respecto a Spanish Bombs, respecto de la Guerra Civil Española, seguramente viene de ahí, ¿no? Todo lo que ella le aportó respecto de ese,
claro,
tipo de movimientos, la conexión con lo latino, vendrían después, ¿no? Lo que contábamos más temprano, sandinista, etcétera. Así que un gran aporte al ideario, si se quiere, de Joe Strummer. Me parece que ella le dejó más cosas de lo que él le dio a él, ¿no? En algún punto. Así que bien, bien.
Bueno,
ahí
y hoy en día, sí, Paloma dice que se identifica con Greta Thunberg, que esa es como su referenta política.
Muy bien.
Dice que hoy es una granjera, que está muy volcada a la permacultura. ¿Sabes lo que es la permacultura?
Claro, por supuesto.
Lo de hacer casas con barro, sí, y cosas del lugar. Le interesan las cooperativas, está en contra de Trump y a favor del feminismo, pero no de cualquier feminismo, de uno que grite ¡viva la diferencia! Confuso esta parte. Igual te bancamos desde acá, vieja. Pero, bueno, en contra de la brecha salarial, por supuesto, o de que no te paguen porque quedas embarazada, todo lo que es las injusticias contra las mujeres en los trabajos. Dice que su espíritu punk sigue ahí porque le da igual lo que piense la gente.
Me parece muy bien. Bueno, está entonces la historia de Palmolive. Un poco su posición hoy tiene que ver con la propuesta del día de hoy, de esta versión 2020 del International Clash Day, ¿no? Hablando un poco de la importancia del medio ambiente, ¿no? De la permacultura también, ¿por qué no nombrarla? Así es que, bueno, ahí estaba entonces de la mano de Daniela Zaguer la historia de Palmolive. Vamos con una más de The Slits, ¿te parece?
Vamos a escuchar Shoplifting.
Ahí está, fanando, choreando sería, ¿no?
Choreando.
Como una cosa así.
Sí.
Is it cause she a warm suspect? Or maybe does? Or maybe does? Joanna! 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 10 quid for the lot. We pay fuck all. Babylonian won't lose much. And we have dinner tonight. Joanna! 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 Cameras trying to watch us. Mirrors on TV. But they're not gonna catch us. Cause we're gonna run, run, run. Joanna! 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 Babylonian won't lose much, and we have dinner tonight. Joanna!
Hey, this is Jacob G. from WVBR-FM out in Ithaca, New York, and we're joining numerous cities and radio stations in celebrating International Clash Day. This is 90.3 KEXP Seattle with The Clash Matters.
To me, without doubt, they are, next to the Stones, the greatest rock and roll band of all time. I know this because I saw it back in 1977 in a small hall in Trinity College, Dublin, and it actually changed my life. Bono was there, Adam and Larry, all the local bands. We were like 16 at the time. And we were completely mesmerized. The place just absolutely exploded. And it was like they were possessed. They went into the White Riot, and it was just the most intense thing anyone in that building had ever seen. The rage, the commitment. Whatever was going on, it went way past being just a rock and roll show, you know, it was truly shamanistic. And by the end of the night, Dublin was a different place, because for everyone there, that show was a kind of an awakening. We all caught a glimpse of something distant but now attainable, a sense of possibilities, part political, part musical, part personal, but all completely inspirational. The revolution had come to town. There is no doubt in my mind that Sunday Bloody Sunday wouldn't and couldn't have been written if it wasn't for The Clash. Now it is my great honor and pleasure to induct The Clash into the Rock and Roll Hall of Fame.
Muy bien, ahí estaba The Edge, el guitarrista de U2, haciendo el anuncio, la presentación en el momento en el que The Clash fueron inducidos en el Rock and Roll Hall of Fame, contando cómo era para ellos tener 16 años y haber visto una banda con la potencia de The Clash, ¿no? Lo dice muy claramente. Bono estaba ahí, Larry, Adam, yo, estábamos todos fascinados con todo lo que The Clash estaba proponiendo, ¿no? Lo revolucionario que era todo eso para nosotros. Ahí estaba The Edge entonces diciendo también, si no hubiésemos escuchado a The Clash, Sunday Bloody Sunday no hubiese existido jamás, no hubiese directamente existido jamás. Menciona también otra de las canciones históricas de The Clash, que es White Riot, una canción muy importante en muchos sentidos por lo que despertó, ¿no? como influencia. Chuck D, por ejemplo, de Public Enemy, dice, nosotros escuchamos eso, White Riot, ¿no? Como la revuelta blanca, ¿no? Es un poco la propuesta. Y dijimos, ¿cómo puede ser que acá hay unos chabones blancos que están como el culo, están pasando mal y están gritando su verdad y están hablando de su descontento en sus canciones, y nosotros no somos los negros acá en Estados Unidos, lo están pasando como el culo igual, y en lugar de hacer eso, lo que estamos haciendo es bailando música disco? Y así, bueno, entonces dice, necesitábamos una banda que también dijera ese tipo de cosas, y así se armó Public Enemy. White Riot cuenta la historia de un momento en el año, en una especie de carnaval que se hace en Londres, en donde estaban Joe Strummer y Paul Simonon, Y bueno, dadas las circunstancias, un carnaval de la gente de origen negro, ¿no? Que hace su fiesta ahí, y pasó la policía por el medio del asunto. Y cuando pasó la policía, algunos pícaros les empezaron a tirar una latita, una cosita, ¿no? Bueno, hasta que en un momento cayó un ladrillazo, ¿no? En el casco de uno de los policías, y se armó un quilombo de la hostia. En el documental West Way to the World, yo creo que queda más o menos claro que el que tiró el ladrillazo fue Paul Simon, el bajista de The Clash, y que a partir de ahí se armó el quilombo general, ¿no? A partir de ahí construyeron esta canción furiosa llamada White Riot, icónica en la historia de The Clash. Fight the Power, la música de Public Enemy con Chuck D. Hablamos de ellos hace un rato. Estamos ya cerrando esta edición de hoy especial, enmarcados en el International Clash Day, promovido por nuestros amigos de KXP. Gracias a todos los que formaron parte de este evento, a nuestra querida Daniela Zayek con sus aportes, a nuestro querido Diego Corbin, a Leo Acevedo, estuvo trabajando un montón también, a Ceci Elía que sumó con esos micros, a Laurita también, a estoy pensando, Albina Cabrera quiero nombrar también, le quiero mandar un beso grande,
Albina.
A Albina, que es parte, ¿no?, de la familia de KXP y que nos convoca año a año a formar parte de este evento global. Muchísimas gracias a todos, es un placer y lo disfrutamos muchísimo. Te nombré Acevedo, que tiene un tema de ego muy fuerte.
Sos bárbaro, Leo.
Estamos hablando de Clash, de ser solidario, de ser, ¿no?, y vos lo único que querés es que hable de vos acá.
Quiero decir que lo hicieron muy bien.
Bueno, muchísimas gracias.
El laburo que les dejé lo hicieron muy bien.
Bueno, muchísimas gracias, Leo Acevedo, ahí lo tienen. Bueno, con esto nos vamos. Ustedes se van a quedar con Agustín Camisa, que los va a acompañar hasta las 11 de la noche. Y nosotros volvemos el próximo lunes a las 6 de la tarde para seguir acompañándolos acá en National Rock 93.7. Chau, en el final. Esta versión maravillosa de rock de Kashba, llevada adelante por Rashid Taha, un músico argelino que vivió la mayor parte de su vida en Francia y que se permitió, un poco como los Clash, combinar, ¿no?, la tradición musical de sus orígenes con la música techno y la música rock. Rock de Kashba. Así nos vamos. Volvemos el lunes. Chau.
واش هاد الفوضى بتروب زعرى يسيل الشيخ يسوق الكادياك رعبت في السنتر فيل كان دبنا ولا حنش استنى في رأس المال منهم بالجيتار على عقب البندير يضرب من الحدود خرجوا من الحدود
rock es música y libertad, fiebre y unidad. Nacional Rock, el lado que nos une. Sintonizás FM 93.7, nacionalrock.com, la radio pública.